Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores, creado y conducido por Pilar Amor. De nuevo nos encontramos con Ángel de Castro y sus reflexiones. En una nos dice: no te canses nunca. Qué bonita reflexión sobre la mujer, el maestro, la empatía hacia los demás. En otra nos habla de inventar la vida, de quejarse cuando hay que hacerlo, pero celebrar, sobre todo, celebrar las cosas. Y bueno, nos habla de Ana María Matute y muchísimas cosas más. Venga, dispuestos a escucharle, que siempre, siempre nos deja un pozo profundo y reflexivo con las palabras de Ángel de Castro.
No lo dejéis ir. Cualquiera que aliente nuestro crecimiento intelectual, emocional, artístico, profesional o espiritual, vale la pena tenerlo cerca. No lo dejéis ir. Con un banderín de enganche lo estoy leyendo y haciendo lo mío. Puede que seas tú misma que estás tirando de la casa y las cosas de la casa sin darle importancia, y por lo mismo tiras del marido y de los hijos, como el que se pone por delante. No te vayas de ellos, te necesitan, como el aire, como el pan, como la sal, como un día de primavera. O tú que nunca te has dejado la piel en ningún empeño, como frívolamente se oye por doquier, pero animas a tu mujer desde la mañana a la noche a que sea más, porque puede, a tus hijos y al amigo que va bajo de moral y de autoestima y te tomas unas cervezas sin muchas ganas, pero solo por escucharle. No te canses nunca. Hay tanta gente al borde del camino, tirando la toalla, todo por la borda, que si no estás al lado, mucho bueno y posible se va al carajo. Y es hermoso verlo crecer. Y no digamos a ese maestro que va a clase como el primer día, con la clase preparada y repensada, y ve que en cada alumno, en cada alumna, mil caminos posibles, muchas capacidades a desarrollar, y tanto al que quiere comer el mundo le alienta a que lo haga, como al que se arruga en cada empeño. Cualquiera que te ayude a caminar, estar a gusto contigo mismo y abierto a todo y a todos, vale la pena tenerlo cerca y no dejarlo ir. Cualquiera que haya pasado a tu lado y te ha elevado la moral, diciéndote simplemente: tú sí que vales, tú sí que puedes, sigue buscándolo. Tenlo siempre cerca y no lo dejes ir, porque es un tesoro de valor incalculable. Agradece de por vida a quien te enseñó a reír, a andar a gatas primero y poco después a dos patas, a pronunciar las primeras palabras, como a quienes te enseñaron tanto de todas las asignaturas de primero a último de carrera, leer a derecho, contar, y no solo con los dedos, te abrieron caminos y puertas para caminar a solas y ver la vida desde tu punto de vista. Vale la pena continuar tenerlos cerca. No los dejes ir de tu presencia, siempre que sea posible, y de tu memoria cuando se hayan ido. Pero no olvides nunca que cualquiera eres tú, y también lo soy yo, para animar y dar aliento a quien está aún en el camino. ¿Quién no? Pasa por momentos difíciles y solo necesita que tú estés a su lado escuchando y en silencio simplemente, porque no necesita más. Decirle que lo que estás haciendo está muy bien y que puede todavía dar bastante más de sí. Cualquiera que aliente tu crecimiento, no lo dejes ir y quédate con el siguiente cuento. Todos estamos llamados a ser ese cualquiera. Hay que inventar la vida. El mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaño que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Ana María Matute. Ahí tienes. Tenemos todos un proyecto de vida, enmarcado por la gran escritora barcelonesa, Ana María Matute, que tuvo sus altos y bajos y sus grandes baches, por lo que sabía lo que decía. No hay otra. Y no se pueden tirar balones fuera si queremos jugar, porque la vida y el mundo se los tiene que fabricar uno mismo. Nadie nos saca de las castañas del fuego. ¿Cómo hacerlo? Primero ir creando peldaños para salir del pozo. Llámalo, si quieres, ignorancia, pereza, estupidez, ceguera, echar de todo la culpa a los demás. Segundo, inventar la vida, porque es verdad. No es ninguna falacia, ninguna mentira, a nuestro estilo, porque nadie lo debe hacer por nosotros. Y nosotros somos quienes tenemos que poner nuestro personal e intransferible sello a nuestra biografía. La escritora decía sufrir escribiendo y viviendo, que lo pasaba fatal y hablaba consigo misma. Cuando las cosas no salen, me digo, ¿pero qué te crees, cretina? ¿Y tú te llamas escritora? Tú lo que eres es una caquita. Claro que de repente, un día las cosas comienzan a fluir y entonces te pones contentísima y te dices, geniecito, geniecito. Así toda la vida. Es como vivir permanentemente entre el frío y el calor, en una continua ducha escocesa. Y así, como quien no quiere la cosa, o queriéndolo, con todas sus fuerzas, hizo carrera. Miembro de la Real Academia Española, Premio Nadal, Premio Nacional de las Letras, Premio Cervantes, ocupando un lugar preferente en la literatura española. ¿Y nosotros? No, no estamos llamados a ser Ana María Matute. Nos han llamado a ser nosotros mismos y construir, inventándonosla, la vida, la nuestra y algo de los alrededores. Tenemos suerte porque muchos grandes maestros y maestras han ido adelante y señalando el camino. De la queja a la celebración. Siempre hay motivos para la queja. ¿Cómo no va a haberlos cuando te viene todo mal? Y a veces viene todo fatal, a algunos sobre todo, que no a todos. ¿O no es para quejarte, por mucho que creas en el ángel de la guarda, que como cuento no deja de ser fascinante, pero cuento, cuando se queda dormido y al verlas, sin ver por lo tanto tanto niño muerto en Ucrania, en Palestina y en todos los lugares donde la guerra hace su presencia maldita? Y quejarte si te has quedado en paro después de muchos años y un buen trabajo, y como has pasado con creces la barrera de los 50, no hay Dios que te contrate. ¿Cómo no quejarse hasta el lucero del alba, ida y vuelta, como dice una amiga mía? Aunque también es verdad que a veces te quejas por nada, y eso está, pero que muy feo. Pero llega uno de los verbos más hermosos del diccionario, celebrar. Dije hace un tiempo, es uno de los verbos más luminosos y potentes, a la par que alegres y gozosos, porque al pronunciarlo se te llena la boca de jugos gástricos y los ojos te hacen chiribitas. Celebrar la vida por encima de la muerte, lo bueno que vendrá sobre lo malo conocido, tu cumpleaños y el mío, el esfuerzo de tus hijos, mucho más que la suerte que también deseas que les acompañe, pero sobre todo su coraje, su generosidad y los valores que afloran en su alargada juventud. Porque los valores, puede que algunos desfallezcan, pero otros nacen con mucha pujanza. Siempre o casi es tiempo de celebración. No hay otra que perder la ocasión, que ya sabes que la pintan calva, en todo momento y lugar, desde que amanece con un cielo azul claro y despejado, sin una sola nube de tristeza, sombra o amargura, hasta que anochece y el día ha sido mejor de lo que esperabas. O llega la lluvia, o llegan tus hijos a pasar unos días después de mucho tiempo porque están lejos y buscas mil excusas para salir de casa porque te gusta y le viene al cuerpo, o te quedas haciendo lo que más te apetece contigo mismo y con tus cosas y le viene bien a la mente y lo celebras y das gracias a la vida por todo ello y porque respiras bien y sin darte cuenta comes 3 o 4 veces al día, te tomas una cerveza en compañía o un buen vino de vez en cuando, a ser posible compartido. Que puedes saber a menos, pero siempre a más, a poco generoso que seas. Celebrar y celebrar, que hay mucho y bueno que celebrar. Voy a ver qué me pone por delante, qué se me pone por delante para celebrar hoy. ¿Qué sería de nosotros sin las manos? Han sido nuestra salvación desde el inicio de los tiempos, cuando los antepasados trepaban árbol arriba para defenderse o buscar la dulce fruta, hasta cuando en este mismo instante cogemos el ratón para navegar por Internet, pasando por Altamira, las pirámides de Egipto, las iglesias románicas, la Capilla Sixtina, las Meninas, la Novena Sinfonía, los más altos y soberbios rascacielos y las más humildes chozas. Me ha llegado de pronto como un lamento interminable por no entender tanto olvido, tanta invisibilidad y tanta desconsideración, y me he dado cuenta de que tienen toda la razón, las dos a dúo, con sus cinco dedos cada una, tan parecidos, tan hermanos, que no se separan nunca y tan diferentes en sus peculiaridades, que les hacen únicos con sus funciones repartidas y escrupulosamente llevadas con exquisita precisión. Toda la razón para su lamento y hasta su desconcierto, porque saben a conciencia el papel que desempeñan en nuestra vida, que llega a ser de una importancia más que trascendental si la comparamos con el resto de los animales de la tierra. Uno es consciente cuando se da por enterado y se pone a pensar qué sería sin ellas y sin ellos a la hora de vestirnos, lavarnos, comer, acariciar, pedir, coger la multitud de objetos de distinta índole, hacer la compra, pagar, tocar un instrumento musical, escribir. Manos, manos, manos para abrazar, sin olvidar en el abrazo la caricia por la piel siempre necesitada de delicadeza. Manos para saludar, manos para despedirse cerca y de lejos cuando la ausencia abre la puerta de la nostalgia. Manos para trabajar la tierra y para ir la paz al hombro o para la guerra, como quería Gloria Fuertes, y limpiar heridas. Manos crispadas, lanzadas al filo del absurdo y contra los golfos y corruptos que conducen el tren del caos y la injusticia. Manos inocentes que meten la mano sin miedo en la boca del lobo de todos los miedos. Manos que buscan y encuentran tesoros, generan riqueza, exploran y exploran, explotan minas, cuidan el huerto, riegan los rosales, manejan el ratón para descubrir otros mundos, otras culturas y nuevas formas de mirar y admirar. Manos que siguen escribiendo. Manos que salvan vidas. Manos enlazadas y en cadena, en red tupida y solidaria. Manos que recorren el propio cuerpo dejándose asombrar gozosamente por el placer que aflora en cada rincón y en los lugares más insospechados, sin miedo ni reparo, porque esta es tu casa, tu heredad, tu patrimonio, sobre el que tienes todos los derechos, el placer, posiblemente el primero, probablemente ineludible. Gracias por tanto, gracias por todo, mis hermanas queridas, mis entrañables y simpáticos dedos, tan serviciales como inteligentes, y perdón, un millón de veces por el olvido, por mi descuido imperdonable, por mi lamentable desconsideración y no haberos mimado como merecéis. Hace unos días encontré esta parábola que paso a comentarte. La parábola del colibrí. El bosque está en llamas y mientras todos los animales huyen para salvar su pellejo, un picaflor recoge una y otra vez agua del río para verterla sobre el fuego. ¿Es que acaso crees que con ese pico pequeño vas a apagar el incendio?, le pregunta el león. Yo sé que no puedo solo, responde el pajarito, pero estoy haciendo mi parte. O la grandeza de una gota de agua. Es la lección que yo aprendí de niño sin que nadie me la diera, o mejor dicho, la que me daban todos con el ejemplo, que es la que más vale. Cuando había un incendio en alguna casa del pueblo y todo el mundo acudía con lo que tenía, poco, mucho, diminuto, y el incendio se apagaba. ¿Cómo reírse del colibrí cuando ve un incendio en el bosque y acude presuroso una y mil veces llevando agua en el pico para apagarlo? Él bien lo sabe, porque solo es un pájaro y no demasiado grande, pero cuando ve que detrás de él se suman cientos y miles, se le ensanchan las alas de su alma de pájaro y ríe feliz al saber que están haciendo lo que deben, lo que su instinto tan sabio le dicta y es suficiente. Contra el cambio climático poco podemos hacer individualmente, pero sumándolo a lo poquito de los demás se convierte en algo grandioso y enormemente efectivo. El colibrí no hace caso a los a las comadres del corral, que se ríen y hasta se carcajean como gallinas atolondradas sin saber si vienen o van, como tú y como yo, cuando despreciamos el esfuerzo de los otros, o minusvaloramos el nuestro, a causa de la miopía o la vagancia, y nos quedamos apoltronados en nuestro sillón del a mí me las den todas. ¿Para qué mover un plato? ¿Llevar a la gran causa un grano de arena, un grano de trigo, un minuto de mi tiempo, o arrojar la basura y desperdicios al contenedor pertinente? Y así, una gota de agua es el elixir mejor para un moribundo, aunque horas después muera, pero cuando ha recibido esa gota en sus labios, ha gozado de la eternidad del instante. Y así, gota tras gota, forman un pequeño charco, riachuelos, grandes ríos, lagos, mares y océanos. Y así, lo que cada uno tiene y da, mejora y hace grande este planeta. Y así, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, da como resultado final un enorme edificio, de muchas alturas, o una bella y esbelta catedral gótica. Ya ves, exactamente igual que un pequeño colibrí, cuando acude a sofocar el fuego con su buchito de agua. Y con humildad y sabiduría nos deja el mensaje: ya sé que no puedo solo, pero estoy haciendo mi parte. Nadie debe pedirle ni exigirle más.
Bueno, pues aquí Ángel de Castro ya nos ha dejado tarea, porque ahora tenemos que reflexionar sobre todo esto que nos ha contado y que está tan bien contado y tan bien reflexionado. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra labor crítica. Bueno, que tengáis unos buenos días y hasta la próxima semana que Ángel de Castro nos vuelva a enviar sus reflexiones. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.